Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hermosa tarde, por suerte paró de llover y acá salió el sol y llegamos nosotros con Construyendo Redes. Y también llegó Luquitas, muy bien, cumplió. Está Pepe, bueno, está Pablo Aymar, están todos. Gracias por estar ahí también ustedes del otro lado, que sabemos que está Raquel y Antonio, que está Juli con Agustín, también desde Buenos Aires. Bueno, cada uno está en el lugar donde tiene que estar porque así nos lo habían prometido y sabemos que cada uno de ustedes está en su lugar, en cada uno de los puntos de nuestra querida provincia. Si se quieren comunicar, 2954-422456. Y si nos quieren mandar un mensajito, 2954-364053. Obviamente saludamos, como siempre lo hacemos, a todos los que nos están viendo por el Facebook de Nacional Santa Rosa. Y también saben aquellos que nos siguen por las redes del programa, construyendoredes.rn en Instagram, Construyendo Redes en el Facebook, el tema que vamos a hablar hoy. Y por eso tengo a mi izquierda, sentada, y quien la están viendo en Facebook y también la están saludando, es la doctora Marianela Adrover. ¿Cómo andas, Marianela?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias por estar acá con nosotros otra vez para charlar, bueno, de una enfermedad en este caso que, bueno, como hablamos fuera de aire, el 12 de octubre nos quedó ahí en el tintero para hablar de la artritis reumatoide. Y vos me decías hoy que justo es el día en la Argentina.
Hoy se conmemora el día de la artritis reumatoide acá en Argentina.
Mirá vos, pero qué justo que somos. No, te juro que no fue a propósito. Pero bueno, qué bueno, ya que es un tema tan importante, una patología que obviamente queremos, como siempre, recalcar la importancia que tiene hacer el diagnóstico correcto, que ahora lo vamos a estar hablando, el tratamiento y todas las intervenciones también que tienen que ver como en parte del tratamiento, por ejemplo, la terapia ocupacional, cómo mejoran la calidad de vida. Y bueno, por eso nos parece súper interesante e importante tenerte acá y poder charlar nuevamente de este tema, porque muchas veces hay otras cuestiones que se van como metiendo en el medio y a veces se mezcla todo. Y no está bueno porque así no es. Terminan de quedar conceptos claros. Entonces, bueno, para aclarar, volvemos a repetir y vamos a hablar de artritis reumatoidea. Y bueno, ahí nos gustaría que nos cuenten de qué se trata.
Bien. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, sistémica, que afecta principalmente las articulaciones. También puede afectar otros sistemas, otros órganos, pero principalmente la persona va a arrancar por las articulaciones. Puede afectar a cualquier persona en cualquier rango etario, digamos, desde niños, adolescentes, en la edad adulta, en la vejez. Puede aparecer en cualquier momento de la vida. Se da principalmente en las mujeres, obviamente que también los hombres, pero digo, con más frecuencia se dan las mujeres. Y bueno, como síntomas, digamos, de presentación, lo típico o lo que uno tiene que tener como esa alerta para decir consulto, es el dolor, la rigidez y la inflamación, la hinchazón, digamos, de las articulaciones principalmente en las manos. Puede ocurrir también en los pies, en una rodilla, en el hombro, pero bueno, principalmente se describe que ocurre en las manos.
¿Es por ahí con lo que las personas más asocian y primero por ahí pueden llegar a consultar?
Sí. Sí. Eso es el síntoma de debut típico. Bien. Me duelen las manos, me levanto y están rígidas, no puedo hacer el puño completo, cerrar por completo las manos.
¿El frío a veces afecta, por ejemplo, en no. el invierno? ¿Puede?
Es verdad que se lo dice mucho a los pacientes, vos lo escuchás en el consultorio, te dicen siempre, ahora con el frío, con la humedad, siento más dolor. Pero bueno, no, el proceso inflamatorio va por una parte más autoinmune, va por otro mecanismo, no es algo directo.
Bien, bien. ¿Y cuando hablamos de autoinmunidad, de qué estamos hablando?
el sistema inmunológico, que es el que normalmente nos defiende de organismos, de gérmenes, tiene una activación alterada y ataca, en este caso, a las articulaciones, a la membrana sinovial, que es parte del complejo articular.
Bien, o sea, está la articulación y la recubre la membrana esa sinovial. ¿Y en el medio qué hay?
¿En qué sentido?
Entre la membrana y la articulación.
Hay líquido sinovial.
Hay líquido.
Que actúa como un lubricante.
Bien.
La inmunidad está dirigida contra la membrana sinovial específicamente, por eso en los libros uno lee sinovitis como
claro,
síntoma.
Se afecta toda esa articulación, exacto, todo lo que es líquido, la membrana, y eso es lo que duele, digamos. Eso genera dolor porque se debe poner como tenso adentro.
Sí, aumenta la presión. De hecho, a veces se requieren artrosíntesis evacuadoras, que es
drenar
líquido,
claro,
de la articulación. Bueno, en casos de que esté, digamos, muy inflamado, sobre todo en las rodillas.
Y que, claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas? Vos recién referías primero las manos.
Y las manos es, por frecuencia, el sitio de mayor afectación. Después, las rodillas también, los pies.
¿Y qué diferencia hay? Porque ahí seguramente alguien que está escuchando va a decir, pero la artritis reumatoidea es igual que el reuma, que por ahí se dice entre comillas, es igual que la artrosis.
El reuma en general, yo creo que, bueno, como tal no existe, digamos, como definición. Creo que se hace referencia cuando se habla de reuma, se habla un poco más de artrosis. Y artrosis es un fenómeno degenerativo. No es un fenómeno inflamatorio como si es la artritis.
Y no está mediado por anticuerpos.
No está mediado por el sistema inmunológico, nada que ver. Digamos,
claro.
Es un proceso degenerativo, crónico, de
que puede ser por la edad, por el desgaste
de
la articulación.
Porque,
claro,
bueno, hay familias que tienen mucha artrosis.
Sí.
Por quizás algún traumatismo o algún sobreuso, alguna cuestión ocupacional o deportiva que haya tenido esa persona.
Bien, esa es la artrosis, claro, esa es la artrosis. Ahora, lo que estamos hablando hoy es otra cosa y tiene que ver con una enfermedad autoinmune. Está bueno hacerla.
La base en una es la inflamación y en la otra es el desgaste, digamos, lo degenerativo.
Claro, claro. Está bueno hacer la diferencia porque obviamente el diagnóstico va a ser diferente, el tratamiento por ende también. Y obviamente eso también va a tener que ver qué tipo de tratamiento, aparte del farmacológico, vamos a hacer. Vos recién decías que afecta a cualquier grupo etario. En el caso, por ejemplo, de un niño o de un adolescente, bueno, en los jóvenes por ahí uno sabe más que está la artritis reumatoidea por ahí juvenil. Pero en el caso de los niños se manifiesta también, a pesar de que están en crecimiento, está igual que en el adulto.
No, el niño es muy distinto porque incluso pueden ser totalmente asintomáticos, no presentan dolor ni nada y puede estar la enfermedad activa, que a veces puede manifestarse por alguna alteración estructural, deformidades, digamos.
Ah, bien.
En alguna articulación, o también en los niños es muy común el compromiso ocular, la subeitis, que a veces pueden ser como el punto de inicio de la enfermedad. Otras veces aparecen derrames articulares muy importantes que por ahí no están tan sintomáticos. Los niños tienen un umbral de dolor por ahí un poco más alto que los adultos, todavía las terminaciones nerviosas no están terminadas, entonces la sensibilidad es distinta.
Claro.
Pero bueno,
por eso, pero podemos,
sería la artritis idiopática juvenil.
Claro, si arranca por algo, es como en el caso de un niño o un adolescente, vamos buscando por ese lado, tal vez hasta llegar a un diagnóstico. Y volviendo en el adulto, digamos, los síntomas, vos decías recién, bueno, principalmente lo que tiene que ver con las articulaciones en sí. Uh-huh. ¿Y qué otros órganos se puede afectar?
Bueno, los pulmones, como una especie de, bueno, enfermedad de pulmones intersticial sería, pero como para que se entienda, una especie de fibrosis en los pulmones también puede haber. Puede haber compromiso ocular, como te decía recién, con escleritis, espiescleritis, uveitis, bueno, ojo seco, que es muy común.
Bien.
Puede haber derrames líquido en la pleura o líquido en el pericardio, alrededor del corazón, alrededor de los pulmones. Puede haber compromiso cutáneo, presencia de nódulos reumatoideos, que son como bolitas, digamos, subcutáneas debajo de la piel, que se pueden palpar en algunas en las extremidades, por ahí en el codo, en las manos. Puede haber vasculitis reumatoidea también, que a veces se manifiesta a nivel de la piel o a nivel de alguna neuropatía. puede haber múltiples compromisos.
Bueno, y eso que vos decís, todos esos
compromisos
síntomas.
Compromisos hematológicos.
Claro, vos decís todos esos síntomas. Cuando un paciente concurre a la consulta, que bueno, lo derivó el médico de cabecera, alguien que lo vio y bueno, cuando le manifestó por ahí algunos síntomas que tiene, principalmente articulares, lo deriva a un especialista en reumatología, como es tu caso. ¿Qué tomás en cuenta vos, aparte de esta sintomatología, por ahí te va a contar el paciente, para bueno, tratar de arribar a un diagnóstico?
Al diagnóstico de artritis reumatoidea.
Sí.
Bueno, eso iba a decir que está bueno por ahí que el primer contacto sea con un médico clínico, médico generalista, médico de familia, que están totalmente capacitados para hacer el primer screening, a ver si va para
descartar
o
no. Claro, tal cual.
Y una vez que llega el reumatólogo, bueno, depende, a veces ya llega súper completo y ya con el diagnóstico hecho y listo, y otras veces tenemos que indagar un poco más. Es muy importante para el diagnóstico tener en cuenta el laboratorio. El laboratorio, no solo lo que son los dosar anticuerpos, que obviamente son de gran ayuda, sobre todo cuando están positivos, sino también determinar si hay inflamación sistémica o no en los análisis de sangre.
Y la inflamación sistémica tiene que ver con esta afectación de otros órganos diferentes de la articulación, ¿o no?
No, puede ser solamente con compromiso articular y que tenga reactantes de fase aguda, que se llaman en el laboratorio, muy elevados,
bien.
Que nos hablan de inflamación. Y además, imágenes, siempre radiografías articulares, a veces puede haber ya algunos indicios, aunque sea, bueno, en las etapas más tempranas, probablemente no. Pero por ahí, en la primera consulta, digamos, por ahí sí ya llevaba algunos meses de evolución desde que arrancó con los síntomas, pueden detectarse algunos cambios radiográficos y si es muy precoz, también la ecografía articular nos sirve mucho para detectar inflamación sinovitis.
Bien, bien. Qué bien.
Ecografía articular, radiografía y laboratorio es como muy frecuente de pedirlos en el consultorio reumatológico.
Bien. Escuchándote, me quedé pensando, ¿puede haber en una misma familia varias personas con la artritis ya reumatoidea?
No es de esas enfermedades que, digamos, se heredan porque heredaste un gen y listo, sino es multifactorial. Es decir, hay un montón de genes descriptos, o sea que hay una predisposición genética, y después hay otros factores que pueden ser ambientales, pueden ser hormonales, pueden ser estrés, algo que en algún momento de la vida actúa como el desencadenante,
el
que va a disparar la enfermedad.
Claro, eso te iba a preguntar. Siendo una enfermedad autoinmune y uno teniendo por ahí en la cabeza otras enfermedades autoinmunes, ¿esto se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes?
Sí, son bastante frecuentes los síndromes de superposición, digamos. No solo de enfermedades reumatológicas asociadas entre sí, sino también con otras no reumatológicas, por ejemplo, las tiroiditis, que son súper frecuentes. Las tiroiditis de tipo autoinmune, la de Hashimoto, se asocia muy frecuentemente con artritis reumatoidea, también otras autoinmunes como puede ser una enfermedad celíaca, vitiligo.
Hay
distintas patologías autoinmunes que pueden, digamos,
coexistir
con la artritis reumatoidea.
Bien.
No es que todo el que tiene una tiroiditis Hashimoto va a tener artritis reumatoidea para
no,
nada.
No, para nada.
Pero bueno,
claro.
Sí pueden estar juntas.
Bien. Y en el caso, por ejemplo, me imagino que va a tener que ver según la edad, qué tipo de actividad hace la persona que te está consultando. Vos haces, se hace el diagnóstico. Bueno, ¿cómo se sigue?
Bien. Todo paciente que tiene el diagnóstico de artritis reumatoidea por guías a nivel mundial, digamos, las americanas, las europeas, las argentinas, debe iniciar un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo farmacológico, bueno, hay muchas terapias inmunomoduladoras y terapias biológicas, que por ahí como una vez conocí como las más nuevas. Que, bueno, hay un montón de opciones y andan muy bien. Y dentro de lo no farmacológico, medidas que tienen que ver con hábitos saludables, desde la alimentación, evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo, hacer actividad física. Eso está visto, hay muchísimos estudios que han visto cómo la actividad física mejora los resultados en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. Terapia ocupacional, bueno, distintas disciplinas.
Qué complicado, ¿no? Porque cuando alguien está con tanto dolor,
bueno,
en una articulación,
no,
decirle
en lo agudo,
hacer ejercicio.
No, en lo agudo se desinflama.
No, me imagino, pero digo, qué complicado para ustedes, digamos, como médicos que están recibiendo una persona. Me imagino las caras, ¿no? También.
Ay, en forma paulatina, según tolerancia, por ahí puede arrancar con un ejercicio aeróbico de bajo impacto.
Y depende de que la articulación esté afectada, ¿no? Obviamente.
Sí, obviamente.
Sí.
Pero sí, la actividad física es de lo no farmacológico indicación sí o sí.
Bien, bien, perfecto. Cuando vos decías de las terapias, en este caso, bueno, estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Sí. El tema de la vacunación, por ejemplo, general, ¿eso cómo lo manejan?
Todo paciente que tiene artritis reumatoidea ya de por sí tiene una alteración en su sistema inmunológico. Entonces tiene indicación por tener una enfermedad autoinmune de tener vacunas al día. Se agrega, o sea, las del calendario se suman algunas más, que por ahí no le corresponde exactamente por edad, como pueden ser la de la neumonía, la antigripal anual, bueno, después las otras, la de hepatitis B, puede verse el tema de vacunación mayores de 50 años para el herpes, Herpes-Zoster, bueno, y las de COVID.
Ah, bien, que se van agregando en este último
tiempo. Y sobre todo si además ya está con los tratamientos inmunomoduladores.
Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para hablar un poquito más de tratamiento.
Abrir la caja con herramientas y descubrir que sos un bueno para nada. Oír los cuentos, pagar las cuentas, sacar el número en la fila equivocada.
Estamos enredados
en nudos marineros.
Buscar por otro lado,
salir de este agujero. Cabeza hueca, a tropezar de nuevo con la misma piedra. Gallina ciega, a cara o seca, tirar de nuevo hasta soltarse de la cuerda.
Carrera de embolsados,
orejas que no escuchan,
morir encapuchados,
sacarse la capucha. Ensayo y error, 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 ensayo y error. Pasar de mundo y de pantalla, como se pueda en esta ruta dolorosa, ir escalando el Himalaya. Mientras subimos de gusano a mariposa,
perderse en el camino,
cambiar el rumbo siendo
un contraperegrino
que va desaprendiendo.
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Construyendo Redes, los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Bueno, y acá estamos, vamos a seguir charlando con la doctora María Elena Drover, ella es médica especialista en reumatología, porque hoy estamos hablando de artritis reumatoidea. Y bueno, como ella bien lo mencionó hace un ratito cuando hablamos de los tratamientos, hablamos de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico, una de las preguntas que nos están haciendo es, ¿qué pasa con el tema de los corticoides?
Bien, bueno, pregunta que siempre surge en el consultorio, como el miedo al corticoide. Antes quizás no había otras opciones y se abusaba un poco del corticoide con el afán de desinflamar al paciente.
Claro, ¿el corticoide qué efecto tendría?
Antiinflamatorio.
Antiinflamatorio.
Digamos, entre otros, pero bueno, sí, desinflama. Pero bueno, tiene un montón de efectos adversos secundarios, sobre todo si están dados a largo plazo, como puede ser diabetes inducida por corticoides, hipertensión arterial también inducida por corticoides, osteoporosis inducida por corticoides, bueno, un montón de efectos secundarios. Por eso es que a medida que fue evolucionando el tema de las terapias en artritis reumatoidea, se fue cada vez dejando de lado al corticoides y usando el resto de los medicamentos que justamente los llamamos muchas veces ahorradores de corticoides. Lo que nos permiten es que el paciente deje de recibir corticoides lo antes posible solamente reciban los tratamientos de mantenimiento. Ahora, una vez dieron una charla a los corticoides, héroes o villanos, ni una cosa ni la otra, porque a veces el corticoide puede ser un héroe, el paciente que llega a la consulta que está súper inflamado, y bueno, uno por ahí indica un corticoide intramuscular o por vía oral, no importa. Y eso le cambia rápidamente, tienen muy rápida acción, comienza la acción, entonces rápidamente le cambia todo el cuadro clínico con el que llegó a la consulta. Que no quita que vaya a tener que recibir corticoides en forma prolongada, para nada, todo lo contrario. Hoy la idea de los tratamientos de artritis reumatoidea es lograr que el paciente esté en remisión libre de corticoides.
Bien.
Que la enfermedad esté controlada,
bien, libre de corticoides. Bien, eso que vos decís, que esté controlada, pero... ¿Esta enfermedad puede tener como picos así, digamos, de inflamación?
Si bien hay distintos patrones, el más frecuente es en brotes y remisión.
Bien.
Que puede tener como recaídas.
Así como si un piquito. Un pico de brote.
Puede ser una vez cada 3 meses o...
Claro, eso te iba a preguntar. Eso depende de cada persona.
Depende de cada persona, la frecuencia con la cual pueden aparecer las recaídas. También hay pacientes que están persistentemente activos.
Ah, bien.
Hay distintos patrones.
¿Y esos patrones depende de la persona o tiene que ver con las cuestiones a veces ambientales, qué sé yo? Como vos decías antes, la persona,
sí, todo influye,
qué sé yo, por ejemplo, un adolescente que vos nombrabas antes, o un adulto joven que está estudiando y de golpe está con examen, está con un estrés bárbaro.
La parte de estrés es uno de los disparadores, no solo para el debut de la enfermedad, sino para las recaídas.
Bien.
También, porque yo había mencionado lo hormonal, por ejemplo, primero que es más frecuente en mujeres que en hombres, segundo que a veces puede aparecer, o sea, declararse la enfermedad en algunos momentos, como puede ser un posparto o como pueden ser en la adolescencia, donde, bueno, hay cambios hormonales o incluso en la menopausia. Entonces, bueno, también lo hormonal tiene algo que
ver. Y ahora que vos lo decís, supongamos que tenemos una mujer joven con diagnóstico de artritis reumatoidea posparto, ¿qué pasa con la lactancia y la medicación?
Primero que durante el embarazo la mayoría de los tratamientos no son compatibles, o sea que los embarazos idealmente tienen que ser programados. O sea, se suspende la medicación si es que estaba con algo que era teratogénico, es decir, que puede afectar al
feto. Eso en caso de que ya estuviese diagnosticada,
sí, ya está diagnosticada,
está en tratamiento.
Claro, está diagnosticada, está en tratamiento y quiere ser mamá. Bueno, se suspende la medicación, se deja pasar un tiempo y después inicia la búsqueda del embarazo. Durante el embarazo puede estar con algunos pocos medicamentos que son compatibles con el embarazo. Bueno, y en la lactancia lo mismo.
Bien.
No es que, digamos, se intenta respetar lo ideal. Primero, para buscar el embarazo, es que esté en remisión, que esté la enfermedad controlada antes de...
porque hay muchos cambios hormonales durante el embarazo.
Antes de pasar a la etapa de búsqueda de embarazo. Si todo eso fue bien, bueno... después la lactancia se continuará hasta lo que se pueda. La idea es Bueno, tengo pacientes que han podido montar hasta un año sin problemas.
Bien,
digamos.
Perfecto.
Y más también, seguramente.
No, sí, uno por ahí cuenta estas cosas también. Me parece que hay varias cosas que uno, yo por ahí siempre en mi cabeza te estoy escuchando y me empiezan a salir flechas como para hacerte preguntas. Una, por ejemplo, es esto, ¿no? De que qué importante es lo que vos estás diciendo, porque habla de que la paciente tiene que tener un seguimiento, sí. O sea, tiene que ir cuando... Muchas veces viste que estas patologías crónicas, pero el paciente se cansa,
sí,
¿no? Y
sí.
dice, no,
y
no,
es ya, entendible, sí.
Y es entendible, sí. Como pasa muchas veces con la diabetes o con otras uh-huh. patologías. Entonces, bueno, qué bueno volver a tener primero un especialista, consultor, que uno tenga confianza. Segundo, entender que cualquier modificación que yo quiera hacer, o esto como la búsqueda en este caso del embarazo en mujeres jóvenes.
Sí, todo, o sea, también.
Que es un acompañamiento,
todo
claro.
Para charlar en el consultorio y tomar decisiones en conjunto, y bueno, lo que sea mejor para. Si bien hay guías de manejo y recomendaciones, como en cualquier enfermedad, digamos, después cada paciente tendrá su tratamiento y bueno.
Claro, pero esto, como siempre decimos, ¿no? De no generalizar.
Sí.
¿No? Del no generalizar, de que uno consultar lo que uno quiere consultar, no lo que le sirvió a otra persona me va a servir a mí. Y esto también que decías vos, ¿no? El caso particular. Y esto también vuelvo para atrás, un poco lo que vos contabas de ante el laboratorio que vos pedís al principio, uh-huh. Para ver si está la inflamación, que capaz que el paciente casi no tiene síntomas, pero puede estar con mucho reactante que se ve en el laboratorio, uh-huh. como muchas veces nos pasa que la gente dice, mirá qué alto me dio el colesterol, pero yo no siento nada. Bueno, uh-huh. esto es un poco parecido, ¿no? Cuando puede ser que haya mucha inflamación en el laboratorio y por otro lado el paciente tenga mucha sintomatología.
Hay disociación.
Y otras veces no.
Sí, a veces nos encontramos con disociación.
Entonces, qué importante poder tener seguimiento del especialista en esto también.
En general no es de estas enfermedades como silenciosas como no sé, la diabetes quizás que
no claro claramente
bueno,
duele
como da dolor
claro.
el paciente
sí o sí va a consulta.
Pero bueno, sí hay casos que hay disociación entre lo que vemos en el laboratorio o las ecografías, lo que nos encontramos de inflamación subclínica.
Y esto es importante también aclarar el tema del corticoide, ¿no? Mm. Que el corticoide en algunos casos es necesario y es importante, y en otros, lo que decías vos, a largo plazo, se va a tratar de dar todo. Qué suerte que tenemos todas estas drogas nuevas también, ¿no?
Para... Sí, han cambiado mucho la evolución de los pacientes,
y
el pronóstico.
Me imagino.
Por ejemplo, bueno, siempre por ahí la gente lee y llega al consultorio ya con información, que también está buenísimo para ir aclarando dudas. Me preguntan mucho sobre las terapias biológicas, que son estos anticuerpos monoclonales que bloquean moléculas específicas que tienen que ver con toda la cascada de inflamación que se produce en la artritis. Como son bastante específicos,
claro.
el target terapéutico, el objetivo a lo que van a ir a bloquear. Entonces, tienen muy buena, ya tienen perfiles, están hace mucho tiempo, más de 20 años en el mercado, tienen perfil de seguridad muy bueno, algunos son más nuevos, otros más viejos.
Claro.
El perfil de seguridad es muy bueno, han demostrado ser seguros y han demostrado ser efectivos.
Claro, pues son bien específicos.
Sí, en definitiva es lo que uno busca, que, bueno, ya que me voy a riesgo-beneficio, me voy a exponer a una droga nueva en mi cuerpo, bueno, por lo menos saber que son efectivos. Y sí, realmente todos los estudios, y bueno, por eso están en el mercado y demás, han demostrado la eficacia de estos tratamientos. No solo en el control de la inflamación, sino también estudios a largo plazo donde se previene, digamos, el daño articular. Las deformidades, digamos, que pueden aparecer en pacientes con artritis reumatoidea.
Ahora que vos estás hablando de los tratamientos, ¿cuánto tiempo, digamos, va a ser el tratamiento de una persona con artritis reumatoidea?
Sabemos bien cuándo hay que arrancarlo. No se dice nada de cuándo hay que sacarlo. En las guías te van a decir que se continúa, se podrá, digamos, siempre un medicamento tiene que quedar de por vida, te diría.
Bien.
Pero, por ejemplo, hablando de las terapias biológicas, quizás se podría llegar en algún momento, si el paciente está en una remisión sostenida en el tiempo, hacer algún espaciamiento de dosis, reducción de dosis, e ir viendo cómo es la evolución clínica de ese paciente. Pero sí o sí, alguna droga inmunomoduladora tiene
algo
que
baje esa inflamación.
Porque, bueno, por definición, es una enfermedad crónica que no tiene cura, que con los tratamientos uno logra el control de la enfermedad, pero no la curación.
Y ese control es para tener calidad de vida.
Exactamente.
Digamos.
Sí.
Bien. Otra cuestión que te quería preguntar con el tema de la medicación. ¿Las obras sociales la cubren?
Sí. Las terapias biológicas, digamos, hay, vamos a decir, dos tipos de medicamentos. Unos que son, pasan como medicación crónica y los otros como medicación de excepción, de alto costo. Las de alto costo van, digamos, están cubiertas al 100% por cualquier obra social o por sistema público de salud. Y las inmunomoduladores no biológicos, las terapias no biológicas, el paciente por ahí, la obra social hace los trámites para pasarlo como crónico, cubrirá un 50, 70% depende de la obra social, y el paciente se hace cargo de lo restante, que no es mucho.
Bien.
No, no son medicamentos tan caros, digamos.
Bien. Y en el caso, por ejemplo, de que haya una deformidad bastante importante, que obviamente al ser una enfermedad que avanza así, tampoco creo que tenga mucha indicación quirúrgica, salvo algunas cuestiones
no,
muy puntuales.
No, son excepciones, sí.
Claro.
Lo quirúrgico son excepciones.
Bien. Generalmente se completan, por ejemplo, para el certificado único de discapacidad.
Sí, de hecho, no es necesario llegar a una alteración tan importante de deformidad, digamos. Paciente que tiene el diagnóstico de artritis reumatoidea ya puede tramitar el certificado único de discapacidad, que lo que ayuda es, no, por ahí me dicen, no, pero yo, ¿por qué tengo que presentar esto?
Claro, bueno, porque tengo que presentar algo de discapacidad.
Claro, no es simplemente, por ahí nos ayuda a sortear algunas trabas que puede haber con las obras sociales, bueno, con temas administrativos, trámites.
Sí, pero siempre es importante porque aparte después permite, como lo hemos hablado en otras oportunidades, cosas como, por ejemplo, poder viajar de manera gratuita, todo el resto
de
los derechos y beneficios que genera el certificado.
Y además, digamos, por el simple hecho de que tiene una patología que le está alterando su normal desempeño laboral, social, deportivo, bueno, en general. Entonces, nada, eso ya de por sí amerita tramitar el certificado único de discapacidad.
Bien.
Esta enfermedad, nada, sí está contemplado como en el certificado.
Bien. Ahí, bueno, Agustín y Juli, que nos están escuchando a Buenos Aires, me preguntan qué pasa con el tema del deporte.
Bien.
Por ejemplo, en cualquier edad, pero bueno, por ejemplo, ellos justo son adolescentes y es la pregunta.
¿El deporte y la artritis reumatoidea?
Sí.
Bien. En líneas generales, lo que se recomienda son actividades de bajo impacto, de fortalecimiento muscular y de estiramiento, digamos, ese combo. Después habrá que ver cada caso individual, si ya se desempeñaba en alguna actividad deportiva y la quiere continuar. Si el paciente está en remisión, la idea es que pueda seguir con su vida normal.
Bien.
Así que la idea sería nada que se pueda,
pero, claro,
pueda seguir
de bajo
desempeñándose.
Impacto por el tema articular.
Y sí para cuidar las articulaciones.
Bien.
Pero bueno, de repente, no sé, jugaba al fútbol y le tocó que tiene la artritis reumatoidea, bueno, se verá la forma de que pueda continuar con sus actividades.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya vamos a escuchar a la licenciada Pilar Gallego, licenciada en terapia ocupacional, que también va a aportar sobre el tratamiento no farmacológico en la artritis reumatoidea. Ya venimos.
Yo te quiero decir que no tengo palabras para odiarte. ¿Qué le voy a hacer? Soy flojo en eso y no tengo rencor. No es que no me importe, es que realmente no siento formar parte. Y te digo más, así como vino, se me olvidó. A veces me caliento porque pienso que me estoy volviendo mediocre. Si pienso fríamente o si me doy manija nomás. Pero la verdad es que a mí no me importa ni tanto ni cuánto. No. Lo que sí me pasa es que tengo mucha pena por vos. Qué lástima me da que no seas coherente y que sonrías todo el tiempo por quedar bien. Qué lástima me da que no vengas de frente. Que parezca que todo te importe realmente. Qué lástima me da. La mentira es muy fácil, zafás y quedas como que buena gente. Pero ya se sabe, el tiempo manda y dirá todo lo que sabrá. ¿Estás seguro de que todo lo que haces, haces es muy coherente? Como un grito enfermo que te anula y dispara cuando hay que actuar. Si subís de golpe, aguanta la bajada que se viene al mango. Es lo que dicen, lo repito, porque nunca está de más. Todo se da vuelta, vienen las buenas y las que no son tanto. Que dicen, lo repito, para poder pensar. Qué lástima me da, la la leo, lo. Qué lástima me da, a la leo. Qué lástima me da, la la leo, lo. Lástima me da a la ley. Que lástima me da a la ley, lo, lo. Que lástima me da a la ley. Que lástima me da a la ley. Lástima me da a la ley. Qué lástima me da.
Bueno, y acá seguimos. Vamos a seguir hablando de artritis reumatoidea. Y bueno, como les anticipaba antes de ir a la pausa, la licenciada Pilar Gallego, licenciada en terapia ocupacional, nos va a contar cómo afecta la artritis reumatoidea, que lo estuvimos contando al principio, así que los que se engancharon ahora les va a venir bien este repasito, y cómo actúa el terapista ocupacional en esta enfermedad.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy les vengo a hablar un poquito del tratamiento de terapia ocupacional en la artritis reumatoidea. Como ya dijeron anteriormente, la artritis es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica de causa autoinmune. El ataque ocurre mayormente en las articulaciones de las manos y los pies, y eso va a causar dolor, inflamación, enrojecimiento y calor periarticular. Los pacientes con artritis pueden tener dificultades para desempeñar las actividades de la vida diaria, ya sea vestirse, cocinar, bañarse, limpiar, trabajar, ¿sí? Los terapeutas ocupacionales justamente brindamos asesoramiento sobre cómo realizar dichas actividades con menos dolor y evitar las deformidades articulares. Seguramente, como ya han dicho anteriormente, es muy común ver las manos en ráfaga. Bueno, esto se puede prevenir utilizando férulas de posición que las confecciona un terapista ocupacional. Otra de las primicias importantes en el tratamiento de artritis es la educación. Es enseñarles a nuestros pacientes a utilizar de manera adecuada las articulaciones y así evitar deformidades articulares. A continuación les voy a contar algunos tips para tener en cuenta a la hora de desempeñar las actividades, que siempre es tan bueno tenerlos en cuenta.
Bien, perfecto. Bueno, ahí nos va a contar Pilar entonces, recién nos contó de qué se trataba, cómo actúan los terapeutas ocupacionales, qué hacer con las actividades de la vida diaria, y ahora nos va a dar algunos consejos de qué hacer. Bueno, va a hablar un poco de cómo, para los que limpian el piso y retuercen los trapos, bueno, ahí viene el tip que tira Pilar, a ver.
Bueno, siempre hay que respetar el dolor del paciente. Si aparece el dolor durante el desempeño de alguna actividad, la suspendemos. Siempre hay que evitar actividades que no se puedan suspender de inmediatamente. Justamente esto, porque si aparece el dolor, hay que dejarlas de hacer. Hay que evitar cualquier actividad que exija el uso de articulaciones o músculos en una misma posición durante mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, tu trabajo es ser secretaria y estás todo el día con la computadora 3 horas seguidas escribiendo en la compu. Bueno, esto lo que hay que hacer es hacer un descanso durante, no sé, cada media hora, descansar 5 minutos y después continuar con la actividad, ¿sí? Siempre es importante usar articulaciones más fuertes para realizar las actividades. Por ejemplo, voy al supermercado y en vez de cargar las bolsas con la mano, la voy a poner en el codo o en el hombro, ¿sí? Hay que usar las articulaciones más fuertes para desempeñar las actividades.
Bien, bueno, importante, ¿no? Habló un poquito Marianela, sí, sobre lo que tiene que ver el trabajo y cómo hacemos cosas básicas, como por ejemplo cualquier compra. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo, de, como les decía recién, de las actividades que hacemos también todos los días, como otros consejos para no terminar de inflamar cada vez más esa articulación que, como decía la doctora hace un ratito, ya la estamos tratando para que esa inflamación baje. ¿Cómo apoyamos con la terapia ocupacional?
Y ahora me parece también están buenos, voy a dar algunos tips de cómo, de situaciones diarias que pasan comúnmente, que a veces utilizamos mal nuestras manos, cómo empezar a tener en cuenta y cuidarlas. Por ejemplo, algo que hacemos todos los días, todas las personas, hombres, mujeres, todo, que es limpiar los pisos, ¿no? Siempre es muy común vernos que estamos que retorcemos el trapo. Eso tratemos de evitarlo y de hacerlo. ¿Cómo les voy a dar diferentes tips para hacer y no retorcer el trapo? Por ejemplo, se puede poner el trapo sobre una superficie plana, por ejemplo la bacha de la pileta, y se aprieta con las dos palmas de la mano para escurrir. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser pasar el trapo por encima de la canilla, cruzarlos por debajo de las partes y hacer como una trenza e ir tirando los dos extremos. Eso también puede ayudar para escurrir el trapo. Y si no, también algo que está muy bueno es utilizar las mopas, en donde ahí escurrís y no haces un sobreesfuerzo. Eso también está bueno. Después, por ejemplo, no sé, cuestiones cotidianas como llevar una bandeja, agarrar una olla, no usemos más, que seguramente las toman sobre las manijas. No lo hacemos más eso, sino como hacemos, usamos las palmas de las manos, ¿sí? Las podemos poner un trapo y llevarlas con las palmas de las manos. O si no, los agarramos de las manijas, pero con la palma, ¿sí? No usamos los dedos, sino las palmas. Ese es otro ejemplo. Cuando vamos a hacer las compras y llevamos las bolsas, usar las articulaciones más fuertes, usamos el antebrazo o el hombro, o si llevamos una cartera la podemos cruzar, de hacerlo tipo bandolera. Eso es otro de los tips. Otra cosa importante que también está bueno es engrosar, por ejemplo, el tenedor, el cuchillo, el cepillo de diente, el peine, engrosarlos, que eso se puede hacer con una goma de EVA. Eso obviamente siempre tiene que ser evaluado por un terapeuta ocupacional para brindar la mejor adaptación para el paciente. Pero bueno, es algo que se puede hacer. Otra cosa típica que usamos mal nuestras articulaciones es para abrir un frasco. Por lo general lo que se puede hacer es colocar un trapo húmedo sobre el frasco y con la palma de la mano apretar girando hacia el lado interno de la mano, ¿sí? Hacia el lado radial. Con esto también se puede hacer, o si no, también, gracias a Dios, la tecnología, hay abrelatas eléctricos que también ayudan a desempeñar esta actividad y cuidar nuestras articulaciones. Bueno, esto es brevemente el trabajo del terapeuta ocupacional en las artritis. Siempre es importante que si tienen un diagnóstico temprano puedan acudir a una TO y que la TO pueda hacer la evaluación pertinente y poder indicar el producto de apoyo necesario, enseñar todos estos principios de protección articular y más que nada equipar y evitar futuras deformidades. Así que bueno, espero que les haya servido, les mando un beso y nos vemos en algún próximo programa.
Bueno, Pilar, excelente, más que resumido y súper claro cada una de las cosas que la licenciada Pilar Gallego, que ya ha estado en la radio, ya conoce los tiempos de radio y cómo resumir, yo creo que estuvo súper claro. Y hay las y los terapistas ocupacionales, le mandamos un beso gigante a todos ellos, acá, principalmente los que están acá en La Pampa, y también principalmente a todo el equipazo de terapistas ocupacionales, tanto pediátricos como adultos del hospital, del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Bueno, Marianela, un poco lo que estaba aclarando Pilar, que vos un poco lo viniste diciendo, ¿no?
Buenísimo, todos los tips que tiró, nada, me encantó. Así bueno. Que es lo que, nada, tienen que ir aprendiendo los pacientes, que mucho de eso es educación.
Es educación, sí, Pilar lo dice en protección la segunda parte, articular. ¿No? Es protegerse, sí. ¿No? Hacer la protección articular, pero eso va a implicar que uno tenga menos dolor y que no...
Mejora mucho picos, los resultados, ¿no?, de lo farmacológico, van de la mano.
Claro. Digamos.
No es que reemplaza a lo farmacológico, pero sí mejora los resultados.
Claro, porque es importante que si se está haciendo el tratamiento farmacológico, después en el día a día hacemos cualquier cosa que inflama más la articulación, vamos a requerir otro tipo de droga.
Ajustar los tratamientos,
sí,
o
y estar con dolor,
refuerzos.
¿No? Y estar con dolor.
Sí, porque... alteración de la calidad de vida. En
claro, uno lo que quiere es mejorar la calidad de vida, que un poco todo lo que estuvo explicando Pilar. Y también porque yo muchas veces remarco esto, porque muchas veces las personas no saben por ahí lo que hace un terapista ocupacional,
sí,
no saben los licenciados, si bien es enorme todo el campo que ellos pueden abarcar en este tipo de patología que es tan, digamos, exquisito, ¿no? Uh-huh. Esto de hablar de una articulación, y uno dice, ¿qué importancia tiene acá la educación sí. que nosotros podemos brindar como médicos y la educación que se puede brindar desde una terapia no farmacológica y, como bien decías vos, que ayuda a la otra? Y como para ir cerrando, ¿qué... nosotros hablamos de artritis reumatoidea hoy, uh-huh, pero yo creo que un poco lo que vos marcaste al principio debe ir como en común para la mayoría de las enfermedades reumatológicas. El tema que hablaste del ejercicio, sí, de la vacunación, del evitar el tabaquismo, el alcohol, el sobrepeso. ¿En qué influye generalmente para una inflamación sistémica tratar de evitar todo esto o no ser o hacer ejercicio?
Bien, en lo que el sedentarismo, o sea, totalmente desaconsejado, bueno, en general, pero sobre todo para todas las enfermedades autoinmunes, sistémicas, y sobre todo aquellas que afectan las articulaciones. Así que actividad física siempre. Alimentación, bueno, ahí hay todo otro tema, pero hay muchas corrientes que están hablando de dietas antiinflamatorias y,
que se proponen. Es para un programa entero hablar de dietas antiinflamatorias, sí.
Evitar ciertos alimentos, pero bueno, en general, una alimentación saludable. Eso también súper importante. Y el tabaquismo, te diría las tres cosas, me parece el más importante: actividad física, evitar el tabaquismo y la alimentación saludable. El tabaquismo está recontravisto que genera una peor evolución de paciente que tiene artritis reumatoidea, hace que los tratamientos funcionen peor, digamos.
Ajá,
así que
mira.
Evitarlo.
Bien.
A veces no es fácil y además son muchos, de repente en una consulta te cambió todo. Pero
claro, claro.
De a poco ir incorporando hábitos más
bien
saludables.
Y una cosa que no te pregunté cuando estábamos hablando de la medicación en sí, uh-huh, ¿hay alguna contraindicación para dar la medicación?
Depende cuál, muchísimas.
Ah,
sí.
bien.
Sí,
tiene...
Sí. A ver, muchísimas.
Por eso dentro de la elección que uno hace, aparte de cómo está el paciente, tiene que ver...
Se hace una, digamos, lo que uno va a elegir finalmente va a ser individualizado para cada, uh-huh, paciente. Pero sí, y no solo contraindicación de arranque, sino también puede haber efectos secundarios.
Claro, que por el correr del tratamiento.
Requieran la suspensión de los tratamientos. Eso nadie está exento. Puede pasar.
Bien.
Hoy por hoy, digamos, si bien se investiga mucho en marcadores biológicos para saber con determinada, algo que uno pueda rastrear en el laboratorio, ver cuál es el medicamento ideal para esa persona, hoy todavía no está, en la práctica diaria, así que es un poco prueba y error el tema de los tratamientos.
Bien. Bueno, la verdad que importantísimo todo lo que hablamos hoy. Esperamos tenerte para, obviamente, otro programa,
¿no?,
que hablemos de otra enfermedad reumatológica. Creo que quedó más que claro la diferencia que hay entre la artritis reumatoidea, que estuvimos hablando hoy, como enfermedad autoinmune y crónica, obviamente, y lo que las personas por ahí hablan más de lo que tiene que ver con la artrosis, que vos, uh-huh, bien marcaste, que tiene que ver más con el desgaste de la articulación. Pero lo que sí tiene que quedar, y también, bueno, lo marcó Pilar en cuanto a los tips, que creo que ahí sí, creo que sea por desgaste, o sea, inflamatoria,
todos.
Ahí todo esto de no retorcer, no hacer y no hacer un montón de cuestiones y tener cuidado y cuidar la articulación, porque son las que tenemos, uh-huh, y son las que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Y ¿cómo nos damos cuenta cuando falla esa articulación o cuando duele todo lo que la usábamos?
Sí,
¿no?
Tal cual.
Sí.
O cualquiera ha tenido algún dolor articular y...
Nada, y que,
normalmente no sos consciente de la rodilla. Bueno, sí. Cuando te duele, sí.
Bueno, eso o como última pregunta te quería hacer. Uh-huh. Cuando la persona consulta porque está en su acné, digamos que recién está diagnosticada y está con mucha inflamación, ¿cuánto es el tiempo o el periodo que uno dice, bueno, descansa esa articulación tanto tiempo antes de arrancar, por ejemplo, con una rehabilitación o con...?
Bien, una semana por lo menos para lograr desinflamar.
Bien.
Sí.
Bien.
Si está, digamos... hay una inflamación importante clínicamente.
¿Y suponete que estaba virgen de tratamiento?
Primero vamos a arrancar con terapias para lo agudo. O sea, tratamiento de lo agudo, que podrá ser el corticoide, antiinflamatorios, analgésicos, frío local, bueno, inmovilización, depende.
Bien.
Se va a arrancar para el tratamiento de la inflamación aguda.
Bien.
En el mientras tanto habrá que ir pidiendo algún laboratorio o algo para saber si está todo en orden para iniciar tratamiento. Se van pidiendo las vacunas, bueno, poniendo todo en condiciones para iniciar tratamiento inmunomodulador.
Bien.
El tratamiento en general, voy a decir, no es que actúan con la primer toma o aplicación, van a actuar inmediatamente, sino que incluso los tiempos son hasta 3 meses, uno le da de tiempo para que saber si hay buena respuesta o si falló esa persona el tratamiento.
Claro, con esa persona puntualmente.
No es inmediato, pero bueno, sí, en general en las primeras tomas o en las primeras 2-3 semanas ya hay una mejoría.
Bien.
Además de que, bueno, por supuesto se ha hecho el tratamiento del agudo.
Bien.
Pero ya empieza a cambiar el cuadro.
Y después ahí ya podemos arrancar a hacer nuestra actividad física. Uh-huh. Porque es importante, que también son una de las preguntas que hacen por ahí cuando llegan a rehabilitación. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir. Que otra vez agradecerte, Marianela.
Gracias.
La doctora Marianela Drover, médica especialista en reumatología. Y también, bueno, le vamos a mandar un abrazo grande, que ahí nos está mandando un mensaje el doctor Walter Wisniuk. Le mandamos un abrazo grande. Y al licenciado Gustavo Eider, que también nos acompaña acá con Deporte Adaptado, que va a estar el próximo martes acompañándonos. Feliz cumpleaños, Gustavo. Así que, bueno, a todos ustedes también que han estado ahí del otro lado en esta hermosa tarde, ahora sí de primavera, no tan lluviosa y no tan fría como ha sido el resto de los días. Les mandamos un abrazo grande. Nos vamos a reencontrar el próximo martes en Construyendo Redes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Cambia el mundo, al menos.